UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo de Sonia Martínez desde Radio UMH. Hoy tenemos una nueva edición posverano, aunque todavía hasta el 23 de septiembre continuamos en verano hasta que llegue en esa fecha el otoño. Pero hoy en Fisioterapia y Bienestar pues vamos a hablar como siempre con la protagonista de este espacio radiofónico sobre fisioterapia y bienestar, con Gloria Baño, que como ya sabéis todos es fisioterapeuta, osteópata y nutricionista. Es una voz autorizada para hablar de todo lo que aquí tratamos y que es bueno para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nuestra salud. Ella es alumna UMH, lleva trabajando unos 20 años, estudia, trabaja, investiga, desempeña su actividad en su clínica de Madrid y ella además ha sido directora de fisioterapia y rehabilitación cardiovascular en el Hispanic Heart Center del Hospital Monte Sinaí de Manhattan, en Nueva York. Pero bueno, gracias a la magia de la radio y de las ondas radiofónicas, la tenemos siempre aquí, unas veces más cerca, otras no tanto, pero con los micrófonos y, como decimos, con las ondas radiofónicas siempre a nuestro lado. Y hoy vamos a hacer algo especial en nuestro programa, porque es septiembre, hemos vuelto de unas estupendas y maravillosas vacaciones que espero que hayáis tenido todos los oyentes de Radio UMH, toda nuestra comunidad universitaria y nuestros seguidores. Y hoy vamos a hacer una edición especial, como decimos, que vamos a denominar Diario de Verano de una Fisioterapeuta. ¿Cómo he conseguido mantenerme en forma este verano? Así que quédense con nosotros escuchando Radio UMH, que empezamos y saludamos a Gloria enseguida. Y ya la tenemos con nosotros a Gloria Baño. Como decimos, y gracias a la magia de la radio, siempre da igual donde estés físicamente, porque siempre cerca de nosotros. Gloria, ¿cómo estás?
Hola, Sonia, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos?
Bueno,
sí. Todo el mes de vacaciones, sin hablar en radio, sin escribir, sin hacer nada.
Desconectando, que eso también es muy sano para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nosotros, pero volvemos y volvemos, como hemos dicho, con este programa titulado Diario de Verano de una Fisioterapeuta. ¿Y cómo has conseguido tú mantenerte en forma este verano? Así que los consejos que nos des los podemos tener apuntados y volver a escuchar el podcast en veranos posteriores, y si no, pues aplicarlo para el otoño, el invierno y la primavera, porque seguro que son consejos muy útiles para todo el año. Así que difícil resulta hacer frente a todas las distracciones y a todos los comentarios que nos llevan a permanecer, y hemos estado de sobra en la tumbona, hemos comido y hemos bebido todo lo que nos ha apetecido y hasta dónde hemos llegado, ¿verdad, Gloria? Así que bueno, cuéntanos tú, ¿qué es lo que pasa durante el verano y a cuánto hay que llegar a ser asertivo para decir que no? Cuéntanos, Gloria.
Pues la verdad es que es difícil, ¿no? Porque, como siempre digo, lo que hace todo el mundo pues es lo que tendemos a imitar, ¿no? Yo la primera, no lo imite muchas veces, ¿no? Porque estamos en verano, porque ya volveremos a ponernos en forma, porque hay que darse permisos para hacer lo que a uno le plazca de vez en cuando, porque no pasa nada por comer mucho unos días, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una vez más, nuestra mente nos juega una buena o mala pasada en este sentido.
Bueno, ¿y qué has hecho tú en este diario de verano de una fisioterapeuta para mantenerte en forma este verano, Gloria?
Pues en mi caso, durante las vacaciones de verano me mantengo. O sea, no he añadido ni un gramo a mi cintura.
Bueno, pues felicidades, debe ser de las pocas y únicas, seguro.
Yo creo que este año no me va a dar miedo sacar los pantalones de invierno, que el miedo sé que tenemos siempre a ver si entran o no entran, ¿no?
Aunque yo creo que todavía es más difícil ponerse los de verano y el bikini, pero vamos a darle una vuelta a todo en esta originalidad de programa. Y vamos a pensar en eso, que aunque la ropa de invierno a veces es más holgada, los jerseys más gordos, Gloria ha llegado con su cintura, no ha añadido ni un gramo, y a mí me encantaría que nos dijeras qué es lo que has hecho, cómo lo has hecho y cómo lo has distribuido en siempre hablamos de la parte física, emocional, de la nutrición. Cuéntanos todo lo que has hecho. Empezamos, si quieres, en lo relativo al ejercicio físico. ¿Qué haces?
Pues como tenemos más tiempo, me suelo planificar. Entonces soy consciente de que todos los días he de hacerlo. Para mí es como una actividad que hay que hacer todos los días. Entonces, como tengo, como he comentado que tengo tiempo, pues suelo realizar más ejercicio de lo habitual. Luego, en cuanto a la comida, soy consciente de que he de equilibrar. No puedo estar todo el día comiendo mucho porque no me sienta bien y además que no lo necesito. Considero el verano como una oportunidad para adelgazar, porque la comida es más ligera, con el calor tengo menos hambre, estoy más relajada. Entonces, solo hago una comida así un poquito más copiosa al día, que es la de mediodía, ¿no?
Y además, al tener, no tener que levantarte tan temprano o no tener obligaciones tan de reloj despertador, alarmas, puedes adecuar esas comidas a unos horarios que no son tan estrictos como en invierno y en época laboral, podríamos decir.
Claro, sí, ese es otro tema que es el verano nos ofrece la posibilidad de comer cuando uno tiene hambre, ¿no? O sea, no porque sean las dos tengo que comer si realmente no me apetece y puedo esperar a las tres, por ejemplo, ¿no? Eso también influye.
¿Y a ti qué te gusta? ¿Qué es lo que te tomas? ¿Y qué momento eliges porque es el más adecuado?
Pues la verdad es que soy una disfrutona de casi todo, pero particularmente de la comida, ¿no? De hecho, es una de las cuestiones que pienso que deberíamos hacer todos, disfrutar de lo que se come, ¿no? Entonces, no me privo de nada, porque me gusta la pasta, el arroz, el pan, el chocolate, pero lo que hago es que me lo tomo a mediodía. Y en el caso de los postres, que me encanta el dulce, lo que hago es que si no me lo quiero terminar, pues no me lo termino. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando estamos comiendo hay que estar consciente de lo que estás comiendo y ver cuándo ya te estás llenando. Entonces, ser capaz de parar y de dejarse algo en el plato, ¿no? Entonces, en el caso de los postres, yo es lo que hago, ¿no? Como normalmente sucede cuando ya hemos terminado de comer bastante, pues si me apetece algo dulce, lo tomo, pero a lo mejor me tomo medio, por ejemplo, ¿no?
Y para empezar el día, Gloria, ¿qué te tomas?
Entonces, por las mañanas siempre desayuno ligero. O sea, la famosa frase de desayunar como un rey, no puede ser, porque si desayunamos como un rey, comemos como el príncipe y cenamos como el mendigo, pues puede ser que añadamos calorías innecesarias, ¿no? Entonces, lo primero que hago es prepararme un buen café con leche, que voy eligiendo según el día, ¿no? Cada día elijo un tipo de leche que me encante, porque como he dicho, me gusta disfrutar de lo que como, entonces le añado, además del café, le añado cacao puro. Y luego no tomo nada más. A lo mejor algún día voy combinando una pequeña tostada con mermelada natural y fruta a media mañana, o a lo mejor no tomo nada más en todo el día. Entonces, los días que desayuno todo el líquido, es una forma de dejar que los órganos del sistema digestivo descansen y no los hagamos trabajar tanto, a la vez que es una forma también de limpiar el cuerpo por las mañanas.
Claro, y lo alternas y combinas a lo mejor luego eso, lo que estabas comentando, de a días alternos la media tostada, la pequeña tostada o la fruta. Y algo que yo creo que es muy importante, hay que disfrutar de la comida, pero no solo la comida. Hay que disfrutar, que es un poco la idea mindfulness, de cada bocado, de la comida, del viaje, del paisaje, del trayecto en coche, de me pongo la radio, escucho la música. ¿Tú qué piensas y qué has hecho este verano sobre todo eso?
Claro, para eso tenemos los cinco sentidos, ¿no? Para saborear, para oler, para ver, que es lo que realmente crea nuestra experiencia, ¿no? Al final los cinco sentidos nos dan una información que se procesa en el cerebro y nos dan esa experiencia que, según cómo la enfoquemos nosotros, puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, en este caso, siempre es mejor saborear y disfrutar de lo que estás comiendo en su justa medida, Porque si no es en su justa medida, ya no disfrutas, ya estás sufriendo porque engordo, porque...
Que te dan remordimientos.
Mal, porque estoy lleno, y entonces ya se vuelve una experiencia negativa, ¿no?
A mediodía te encanta cocinar, que yo lo sé, pero yo creo que tú eres de la opinión de que no por ser un plato sabroso, no tiene por qué ser sano.
Claro, claro, exactamente. Al final hay que tener algunos pequeños trucos para poder cocinar de una forma variada, pero platos que sean sanos, ¿no? De hecho, por ejemplo, el tema de la sal y de la grasa, tengo especial cuidado, sobre todo con la sal, que no suelo echar mucha, y con eliminar la grasa sobrante, sobre todo cuando hago guisos con carne o frío algún alimento en la sartén. Por ejemplo, cuando frío pescado o patatas, los envuelvo en papel para retirar el exceso de aceite. O, por ejemplo, cuando voy a un restaurante y me pido un bocadillo, retiro la parte esponjosa del pan, que está llena de aceite, para no comer grasa de más. De hecho, es que los dos grandes peligros de la alimentación ya sabemos que son el azúcar y la grasa.
Has hablado de la sal y de la grasa, ¿y qué pasa con el azúcar?
Pues con el azúcar hay que tener un especial cuidado porque todos los alimentos envasados prácticamente lo llevan. Entonces hay que leer las etiquetas. Yo me hago una imagen mental de que 4 gramos de azúcar son como una cucharadita de postre, de azúcar blanco. Entonces así me imagino mentalmente lo que puede suponer el comerme algo o no. Como os he dicho, el dulce me encanta, sobre todo el chocolate, pero lo que hago es eso, tomármelo a mediodía y en una cantidad pequeña.
Porque otra cuestión, y ya la has adelantado antes con esa idea del postre que la estás comentando, es que no hace falta que nos llenemos del todo, porque ¿cuánto de perjudicial es y de qué manera, Gloria, que tú eres experta en esta materia?
Claro, al final es como todo. Al final siempre, a ver, cuando estamos comiendo, como he dicho antes, hay que ser consciente de lo que estás comiendo en cada momento, ¿no? Por un lado porque lo saboreas y por el otro lado porque eso te genera un autocontrol, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, no puedes dejar que tus impulsos te lleven y comértelo todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero probar el postre, no puedo tomar 2 platos de arroz porque superaré mi límite. He de ser consciente, pues eso, también en el momento en el que ya estoy llegando al límite de mi capacidad y parar, ¿no? A lo que ayuda el comer despacio. El comer despacio te ayuda a ser más consciente en estos temas.
¿Y cómo podemos ayudar para que algo que sea sabroso no esté tan graso?
Pues, por ejemplo, si tomo unas lentejas con chorizo, yo lo primero que hago es cocer este último por separado y quitarle la grasa. Problema solucionado, porque me quedo con el sabor y con la proteína, pero no con la grasa. Luego, evidentemente, evito salazones, embutidos y las carnes con mucha grasa como el cordero, ¿no? De hecho, las células grasas generan inflamación, algo que no nos podemos permitir porque generan una inflamación que puede dañar el corazón, que es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Comer de más es nocivo porque acumulamos grasa blanca. Es decir, todo azúcar no gastado se convierte en grasa. Entonces, la grasa hay de 2 tipos. La grasa buena o parda es la que rodea vísceras y órganos. Pero la grasa blanca es la que es nociva para el cuerpo porque, como hemos comentado, produce un estado inflamatorio general que afecta al buen funcionamiento corporal, sobre todo al corazón. Favorece la aparición de aterosclerosis. Luego, por otro lado, crea cambios en la postura del corazón. Cuando hay un exceso de grasa abdominal, esta empuja el corazón hacia arriba y también dificulta su funcionamiento. Pero lo más importante es que el comer mucha grasa aumenta la resistencia a la insulina, con los efectos nocivos que el azúcar tiene sobre el cuerpo. Genera ceguera, temblores musculares. La insulina regula la cantidad de glucosa, es decir, de azúcar, presente en las células sanguíneas y les ayuda a almacenarlo en otras células para que las utilicen como combustible o bien lo guarden para usarlo en un futuro. El páncreas libera la hormona insulina, por ejemplo, después de comer, para bajar los niveles de azúcar en sangre en dichas células. Cuando se consume un exceso de azúcar, este órgano no para de producir insulina. Entonces, los receptores que hay en las células se vuelven inactivos para no intoxicarse con un exceso de insulina, lo que hace que este genere todavía más, lo cual finalmente lleva a la diabetes. La diabetes es que el páncreas se vuelve disfuncional. Ya no produce más insulina para controlar los niveles de azúcar en sangre. Y esta resistencia del cuerpo a la insulina puede producir enfermedad cardíaca, ictus, cáncer. Pero finalmente, por terminar este apartado, cuando comemos demasiado, el hígado es uno de los órganos más afectados ante el exceso de grasa.
El hígado, pero también has comentado el páncreas, el corazón, porque cambia de ubicación o de posición, así que yo creo que son órganos extraordinariamente importantes en el cuerpo humano y que, bueno, cuidando la alimentación, cocinando lo más sano posible, teniendo mucho cuidado, como has dicho, con la sal, las grasas y el azúcar, podremos mantenerlos en mejor estado. Cuéntanos más sobre tus hábitos saludables y esa manera en la que has llegado a septiembre con tu cintura.
Pues otro de mis hábitos es cuidar semanalmente mi cuerpo. Todas las semanas hay que ir al fisio. Uh-huh. ¿Por qué? Pues os voy a contar los tratamientos que me hago para que mi cuerpo funcione a pleno rendimiento. Yo lo denomino fisioterapia para estar delgados siempre. ¿Cómo se puede solucionar? Desde el punto de vista de la fisioterapia, el factor de riesgo obesidad. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, por un lado, la desintoxicación del cuerpo para mejorar la función cardiovascular, porque, como ya hemos dicho, la función cardiovascular es esencial para mantenerse delgados porque hace que circule la sangre, uh-huh, tanto con los nutrientes como con las sustancias de desecho. Para regenerar las estructuras que eliminan toxinas, hace falta tratamientos de fisioterapia. Si la estructura está perfecta, puede realizar una buena función. Entonces, hay tratamientos que se ejercen, por ejemplo, sobre el hígado para desintoxicarlo y para hacer que funcione mejor tratando lo que es la estructura. Entonces, eso se nota bastante en el funcionamiento del sistema digestivo en este caso. Luego, por otro lado, existen tratamientos de fisioterapia para favorecer el buen funcionamiento de las glándulas endocrinas, que imagínate, las glándulas endocrinas son las que promueven el funcionamiento corporal en su conjunto. Luego, por otro lado, la fisioterapia de la musculatura respiratoria favorece el adelgazar porque al respirar eliminamos las sustancias de desecho. Luego, por otro lado, tenemos el realizar abdominales, ya que sirven de soporte a los órganos del aparato digestivo, estimulan su buen funcionamiento. Porque, claro, ya no es solo el que uno coma o beba, sino cómo procesa esos alimentos y esas bebidas.
Es tan importante lo que tomas como lo desechas.
Exactamente. Luego, por otro lado, tenemos el tener una columna vertebral flexible para favorecer el buen funcionamiento del sistema nervioso. El sistema nervioso en este caso es lo que nos ayuda a regular cuándo tengo hambre, cuándo no tengo hambre, cuándo tengo que parar, cuándo no, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Entrenamiento postural global y de movimientos, que eso ya lo hablamos en el programa anterior. Uh-huh. Simplemente el resumen que podríamos hacer es que una mala postura genera zonas de tensión muscular que impiden la correcta circulación sanguínea y por lo tanto favorece el acúmulo de grasas y sustancias nocivas. Se crean zonas donde se estanca la sangre con toda la problemática que conlleva: obesidad, retención de líquidos, toxicidad corporal,
trombos incluso,
sí.
¿Y cuál es el
Luego,
mejor...?
Por otro lado,
Sí. El mejor ejercicio para que podamos, bueno, además de ir al fisio, que es lo que estabas comentando, que hay que poner un fisio que nosotros ya lo tenemos en nuestra vida contigo, pero hay que ir allí presencialmente. ¿Cuál es el mejor ejercicio para ti para poder perder peso y mantenerte tan en forma como lo has hecho para llegar a septiembre así de bien?
Pues evidentemente el mejor ejercicio es el ejercicio aeróbico, pero previamente hay que hacer un ejercicio anaeróbico o, por decirlo de otra manera, un entrenamiento de la fuerza muscular previo. De hecho, me gustaría que vierais en YouTube los entrenamientos del corredor internacional Usain Bolt, para que veáis la manera en la que trabaja la musculatura, ¿no?, antes de correr, porque sí, hay una cuestión muy obvia, que sin músculo no hay movimiento. Entonces, si nos disponemos a adelgazar, lo primero que hay que hacer es el fortalecimiento muscular, porque si este no tiene la fuerza suficiente para el movimiento, el esfuerzo recae sobre las articulaciones y ligamentos que no están preparados fisiológicamente para soportar peso ni moverse. Son meros elementos que ha de mover el músculo, con lo cual se desgastan y estropean.
Bueno, hay una parte social que es la que yo creo que a todos nos cuesta más y que tú, vamos, por la preparación que tienes y la fuerza de voluntad también, aunque a veces hay que darse algún capricho. ¿Qué pasa cuando nos vamos a comer por ahí, estamos con amigos, con parejas, con quien sea, y hay que saber decir que no? Ya no por quedar mal ni bien, sino porque tú seguro que tienes algún truco infalible para ser una fantástica anfitriona o acompañante y que todo vaya bien y llegues como has llegado así de bien a septiembre.
Pues mira, de eso os contaría una anécdota que leí un artículo de protocolo donde un señor marqués fue invitado a una cena, pero este no sabía cómo comer marisco, ¿no? Entonces decía que cada vez que pasaba el marisco por delante de su plato, se reía. Si no sabía comer algo, se reía. Si no sabía beber algo, se reía. Entonces, bueno, pues una de las una de las cosas que podemos hacer es hablar más y comer menos.
Esa es una buena opción.
Pero esto como anécdota. Pero lo que sí que está claro es que hay que tenerlo claro. O sea, en la vida hay que tener unas pocas o muchas cuestiones claras y saber que se debe comer poco y lo más sano posible. Entonces hay que ejercer el autocontrol, aunque algo me apetezca mucho y me encante, pero tengo que saber hasta dónde puedo llegar, ¿no? Es un tema de autocontrol de uno mismo.
¿Y tú qué haces a veces eso? Pues hay que tener cuidado pues con la comida, hemos hablado de la sal, de la grasa, del azúcar, y otro tema es la bebida. Así que, Gloria, cuéntanos cuál es tu truco.
Pues el único alcohol que bebo es el vino. Siempre digo que uno de mis mejores placeres es una buena conversación, y si puede ser con un buen vino, pues mejor aún. Entonces, por ejemplo, para que el vino no me sobrepase, lo combino siempre con un vaso de agua. Siempre pido una copa de vino y un vaso de agua. Es un truco infalible porque no deja que el alcohol penetre en exceso en tu sangre, ¿no? Luego también evito mezclarlo con los famosos chupitos. Es que eso
o con otras bebidas.
Madre mía.
Y sobre todo también dices lo del vino porque te evitas gases de otro tipo de bebidas y el mezclar otras bebidas que además las tienes que combinar con refrescos, sería un exceso también de grasa en ese aspecto. Ay, de grasa, perdón, de azúcar.
Claro. Bebiendo única y exclusivamente vino, evitas comer cantidades ingentes de azúcar, claro. Es otro de los motivos.
Bueno, ya nos hemos ido de comida y de cena, pero ahora cuando estamos en casa, nos vamos al supermercado y ¿con qué tenemos que llenar, con qué has llenado tú este verano la nevera?
Eso siempre hago una comparación como el armario, ¿no? Según lo que tú tengas en tu armario, así te vistes. Entonces con la comida pasa lo mismo. Comerás de lo que tengas en la nevera, entonces hay que llenarlo de frutas, verduras, cereales, pasta, arroz, es decir, de cosas sanas, ¿no? Porque así será, siempre será más fácil que se te ocurra comer algo sano que lo contrario, ¿no? De hecho, para el que tenga hijos, dado que imitan a los adultos, no se van a comportar con la comida, si suelen ver frutas y verduras, igual que si ven dulces, grasas o alcohol. De hecho, todos nuestros comportamientos empiezan desde niños, ¿no? Entonces es importante llenar la nevera con cosas muy sanas. Y bueno, si se quiere un poquito de chocolate negro, pues estamos perdidos.
Bueno, nos quedan apenas ya 4 minutos de programa y cuéntanos así como un compendio de bueno, las piezas claves del rompecabezas para que lo tengamos así en un minuto, minuto y medio, lo más claro posible.
Sí, al final lo más importante es, por un lado, tener información sobre cómo hay que comer, ¿no? ¿Cuál es la mejor alimentación? Leer.
Que además de leer, escuchar Radio UMH contigo, que eres la voz experta y nos puedes dar todas las claves.
Os puedo dar algún consejo.
¿Qué más?
Pues entonces, por un lado eso, recoger información. Luego, por otro lado, tener claro que hay que comer poco y de día. Pero luego lo más importante, al final, es estar a gusto con uno mismo, ¿no? Igual que nos trabajamos el éxito profesional, el llegar a tener un buen trabajo, una buena carrera profesional, etcétera, pues hay que hacer lo mismo con nuestra parte personal, ¿no? Hay que saber quién soy, qué quiero y hacia dónde voy, ¿no? Como, como decía el famoso Paulo Coelho en uno de sus libros, ¿no? Las 3 preguntas básicas, porque si tú sabes quién eres, lo que quieres y cómo lo quieres, pues eso te lleva a estar mejor contigo mismo y a estar más satisfecho. Con lo cual, es evidente que vas a comer menos. El bienestar emocional te ayuda a tener un bienestar físico porque actúas de una manera más positiva, ¿no?
Y bueno, porque si tenemos así alguna lesión que ya pasa el verano, pero también de cara al otoño, siempre has dicho pues que es muy importante cuidar las lesiones porque, aunque no nos demos cuenta, afectan a otras partes de nuestro cuerpo.
Claro, las lesiones son muy importantes para adelgazar, porque si tenemos alguna lesión se interrumpe la circulación sanguínea, con lo cual se pueden acumular sustancias de desecho que nos hacen engordar, ¿no? Y luego, por otro lado, es que falla el movimiento. El movimiento es esencial para realizar la actividad que se nos ocurra y para que tener el corazón y con ello la circulación sanguínea en un buen estado, ¿no? Entonces, el cuerpo es una entidad activa, todo debe circular correctamente por los canales adecuados.
Venga, y la pregunta de examen y por la que tú has llegado con matrícula de honor al final del verano, para estar delgados hacen falta 3 cosas, dínoslas muy brevemente.
Disminuir el nivel de estrés y adquirir información para crear mejores hábitos. Después, tener el cuerpo al mejor nivel de rendimiento posible, lo que se traduce en un corazón a pleno rendimiento de lo que se encarga la fisioterapia. Y lo último y más importante, comer poco, de todo y de día. De noche, pon el cuerpo a reposar.
Bueno, matrícula de honor para el programa, también para tu estado físico, mental y emocional con el que has llegado a septiembre. Bueno, sobrellevando las vacaciones, los viajes, el calor y teniendo ahí autoestima y asertividad para decir que no cuando tocaba y decir que sí para disfrutarlo cuando también. Y que nos vamos y seguimos esta temporada de radio con Gloria Baño, con Fisioterapia y Bienestar. Ella es fisioterapeuta, osteópata y nutricionista y de nuevo ha estado aquí con nosotros en Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez y sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.